Y porque, bueno, nuestro grupo parlamentario tiene también, Cayo, dos motivos muy concretos, ya en lo político real, para homenajear a Antonio. Uno, la coincidencia ideológica de Antonio Vicente Bosquete con nuestro grupo. Quizás sea lo más anecdótico de todo, pero tenemos también nuestro corazoncito y nos gusta reconocer que Antonio era uno de los nuestros. Y además, pues, yo quería citar aquí dos detalles muy rápidos. Uno, lo que fue la valoración que hizo Antonio en aquel entonces del manifiesto programa del octavo Congreso del Partido Comunista de España. Fue el último congreso que hizo el Partido Comunista en la clandestinidad. Antonio me habló de aquel manifiesto programa, me lo pasó grabado y me invitó a militar en el partido sin que él fuera militante, cosa que consiguió rápidamente que yo fuera militante del partido, aunque él no lo llegara a ser del todo nunca, aunque eso a veces no impide que la militancia sea tan plena. Y por otro lado, pues recordar también que la noche de la fecha del 1 de junio donde él tuvo el accidente, pues esa noche iba a participar con unos amigos, con Rosa y con unos amigos, en una cena que era la presentación de las candidaturas de las elecciones municipales y europeas de Izquierda Unida en el año 1987, que en aquel momento encabezaban Ramón Tamames y Fernando Pérez Royo. Bueno, pues es una anécdota. Por el medio, pues las conversaciones que tuvimos con Gerardo Iglesias, con Marcelino Camacho, pues para tratar desde la cercanía política las inquietudes que teníamos sobre el proceso de la ONCE de entonces, donde ellos naturalmente también nos dieron sus consejos y tuvimos un intercambio muy saludable de ideas. Un vínculo, por tanto, que a Antonio le duró siempre. Pero hay una segunda razón política que es mucho más importante que lo anterior, que ya situó más en lo anecdótico. Su función sociopolítica como líder de la ONCE. Yo creo que Antonio cultivó, de un lado, los valores democráticos y de otro, desplegó una competencia en la gestión desde la presidencia del Consejo que lograron el cambio radical de la situación de la institución y sobre todo de las condiciones reales de vida a nivel social y laboral de su colectivo. No fue solo un impulsor y defensor de las libertades democráticas, sino que también practicó una capacidad de diálogo y entendimiento con los adversarios que fue realmente determinante. Gracias a eso se pudo formar...
¿Se ha ido el micrófono?
Se fue el micrófono.
¿Estamos en? Bueno, sigo, ¿no? Gracias a eso se pudo formar el equipo directivo de 1983, el primer equipo directivo de la ONCE, que fue en un entendimiento institucional entre progresistas y conservadores, y también después, cuando consiguió el soporte suficiente, pues se lanzó con convicción, con posiciones y con actuaciones a dar salida a su proyecto para la institución, un proyecto de carácter progresista que se culminó en el Pacto de Progreso de 1985 y que le llevó al triunfo encabezando la candidatura por primera vez de Unidad Progresista en las elecciones de 1986. Pero, repito, a él, en aquel momento en que la ONCE pasaba por una eclosión democrática irrepetible, para él le hubiera siempre gustado más conciliar profundamente la pluralidad política y el cambio institucional. Y eso no fue posible del todo porque al final esas leyes de los grupos se imponen bastante a las personas, ¿no? Pero hay cosas más importantes incluso que lo que es el tema del talante democrático y es los logros económicos, sociales y estructurales en los que la gestión de Antonio tuvo una eficacia máxima. La reforma del cupón de 1984 y la de 1985. Ahí la realizó con una colaboración con el líder conservador, Justo de Andrés, con un directivo también de tinte conservador, pero de una gran eficacia, Jorge Teixeira. Los estoy citando a estos porque se han muerto y entonces no voy a citar a vivos para que no haya después cuestiones de celos. Pero estos dos que sí se han muerto y tuvieron una labor fundamental en aquel momento de 1984, pues sí los cito. el primer convenio colectivo de la OCI y su personal, también en 1984, la modernización de las estructuras central y territorial de la ONCE en 1985, por tanto, Cayo, el crecimiento económico, la creación de empleo en aquel momento, la modernización, la creación de la red de básica de servicios sociales en todo el Estado, con centros territoriales y especializados. Es decir, visto desde hoy, es realmente una operación milagro en la vida de la ONCE, donde tuvo un punto culminante en la creación de empleo, porque la creación de empleo se hizo en distintas direcciones. No solo se creó empleo para ciegos, que también se creó empleo para ciegos, tanto en los servicios técnicos como en la propia venta, se creó empleo para ciegos de una manera importante, pero se creó empleo para personas sin discapacidad alguna. En un momento en España estábamos en la reconversión industrial, estábamos en un momento difícil en el empleo, la ONCE creó muchísimo empleo, y por último, de manera paulatina y en distintas fases, se fue creando el empleo para personas con discapacidad, no ciegos. Esto es algo que se ha ido prolongando luego en el tiempo, afortunadamente. El segundo convenio colectivo que se firma en tiempos de Antonio es el único convenio de la historia de la ONCE que lo han firmado todos los sindicatos que estaban en la mesa de negociación. Por lo tanto, fue un verdadero momento de consenso social en la ONCE. También destacar su labor en la cooperación internacional, tanto a nivel de la Unión Europea de Ciegos, la Unión Mundial y singularmente la Unión Latinoamericana de Ciegos. Luego Pedro nos dirá, supongo, algo de estas cosas, por lo tanto yo sigo adelante. Creo que fue virtualizar una fórmula institucional que en teoría era una fórmula de países que no eran de nuestro entorno geopolítico, y sin embargo, con una dosis de democracia, de sensibilidad social y de creatividad económica y de empleo, creo que esa fórmula se virtualizó plenamente. Y en ese sentido, Antonio tenía dos elementos clave en su modelo de ONCE: el autogobierno democrático de los ciegos y el control público. Dos cuestiones que se contrapesan, pero que son absolutamente necesarias para que una institución como la ONCE cumpla sus funciones. Y tuvo pulsos con el gobierno. Tuvo pulsos con el gobierno socialista, fue el que le tocó, porque con UCD solo coincidió 6 meses. Pero cuando tuvo pulsos fue porque el intervencionismo del gobierno o era caprichoso o era desmedido. Y yo quiero terminar con la última característica que yo pondría en Antonio como hombre de izquierdas. Era una persona incómoda para el poder, pero no solo para el poder político, menos quizá, más incómodo para los poderes fácticos, que cada vez querían hacer más pacto en la ONCE, en aquellos momentos en que la ONCE empezaba a ser una entidad poderosa. Muchas gracias. A la salida tenéis unos libros que nos ha obsequiado Rosa, con unos cuantos libros para personas que quieran, que no lo tengan y quieran hacerse con él. A la salida los tenéis ahí en la mesita. En el...